Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI. Hay personas como Oliver Sacks que, aparte de ejercer una profesión, son capaces de transformarla desde dentro. Neurólogo, escritor y explorador incansable de los territorios más insospechados del cerebro humano, él dedicó su vida a escuchar la voz del paciente, lo que la medicina tradicional a menudo prefiere ignorar. Nacido en Londres en 1933 y fallecido en Nueva York en 2015, dejó tras de sí una obra que sigue iluminando a científicos, médicos y lectores de todo el mundo. A partir de ahora vas a conocer su universo, un mundo donde la enfermedad, además de ser un diagnóstico, es una historia de vida que merece ser contada. La verdad es que Oliver Sacks no fue un médico cualquiera y tampoco tuvo una trayectoria convencional, Jesús, por lo que para entender su obra es imprescindible saber cómo se convirtió en el pensador que fue. ¿Qué puedes contar de sus orígenes y formación?
Bueno, en principio que su trayectoria no fue tan normal, dicho esto entre comillas, ¿no? Para entender su obra hay que empezar por los comienzos. Él nació el 9 de julio de 1933 en el norte de Londres, en una familia muy marcada por la ciencia y sobre todo por la medicina, algo que ya pues de ahí le vendría la primera línea de esa batalla científica que después liberó tiempo más tarde, que lo veía precisamente en su padre y en su madre. Samuel, el padre, era médico de cabecera y su madre, Muriel, era una de las primeras cirujanas de Inglaterra. Algo que en aquella época de la que estamos hablando, 1933, era difícil, pero lo era. Y sobre todo, no solamente lo era, sino que era una reconocida cirujana en el Londres de la década de los 30 del siglo pasado. La Segunda Guerra Mundial supuso una huella importante en la infancia de Oliver. Él, junto con su familia, fueron evacuados a la campiña inglesa. Hay que decir que en aquella época, para evitar el exceso de muertes, la mayoría de personas, las que se podían, eran evacuados de las grandes ciudades a lugares de abandonados de campo, aldeas pequeñitas, campos pequeños, fincas, en fin, donde se podía refugiar y donde habría menos probabilidades de que la aviación alemana pues bombardease ese lugar, porque no era objetivo tampoco de los artefactos. Uh-huh. Y allí pues creó un amigo imaginario que llamó Tungsteno, bueno, el tío Tungsteno. Sí, porque se refugió en aquel ambiente de miedo, aislamiento, se refugió en la ciencia, la hizo casi un juego. Estudió la tabla periódica, la memorizó, estudió bastante sobre ciencia y sobre medicina, biología sobre todo, y como decía, tenía un amigo imaginario, el tío Tungsteno, el cual hablaba con él y le ayudaba a asimilar mucho mejor los conocimientos que leía en aquellos libros. De hecho, hay un libro autobiográfico, El tío Tungsteno, que es un homenaje a su vida de niño con ese personaje que le marcó tanto, según cuenta en su historia. Luego estudió medicina en el Queen's College de Oxford, que fue una de las cunas de la ciencia europea. Bueno, la Universidad de Oxford, la verdad, es que tiene muchísimas escuelas y una de ellas es precisamente la Queen's College. En 1958 se graduó. Pero todavía su vida no iba a dar ese salto definitivo al amor por la ciencia. Sí, tuvo un escarceo, pero no fue definitivo. De hecho, en aquella época, en 1958, se presenta como piloto de la Real Fuerza Aérea Británica y suspende. Aquello no, allí no decía, no, tú como piloto, mi hermano, a lo mejor para una avioneta vale, pero para un avión en condiciones no está hecho. Y eso fue, en el fondo, el pistoletazo de salida de la otra vía de su vida, el plan B. La ciencia, la biología. Fue a Canadá y de Canadá baja un poco hacia Estados Unidos y trabajó como médico en el hospital Monte Sinai de San Francisco. Y luego entra en la Universidad de California, Los Ángeles, en la UCLA. Y entra, pues, bueno, para estudiar y también para mejorar. En la década de los 60 y 70, en Estados Unidos hay un movimiento que era el movimiento, bueno, había muchos movimientos, ¿no? Pero había uno que era el de voy a meterme por vena todo lo que haya mismo disponible en el mercado. Y eso también marcó su vida. Marcó su vida porque vivía en Topaga Canyon, una especie de retiro bohemio donde había muchísima cultura hippie, donde los hippies, pues, ya digo, probaban con todo lo que había y habido y por haber. Y él también experimentó personalmente ese tipo de drogas y parece ser que él, mientras que probaba esas drogas, leía, escribía y trataba de buscar respuestas sobre la mente, sobre lo que le ocurría a su mente con esos estados alterados de conciencia. O sea, él no iba para darse un viaje y ya, no. Es lo que estaba experimentando los límites de su mente. Y en esa experimentación, él apuntaba a todo lo que, en su momento de máxima lucidez, podía traducir con respecto a lo que su mente le estaba mostrando. En un momento clave, leyó un trabajo del neurólogo Edward Levine sobre la migraña. Él lo hacía mientras que estaba de anfeta un poquito puesto. Pero con esa visión de la anfeta, pues tomó una decisión. Ese trabajo le hizo que no solo, bueno, pensó, determinó que no solo iba a tratar enfermedades en el futuro, sino que además le iba a contar de forma que el mundo pudiera entenderlas, sentirlas e imaginarlas. En 1966, un poquito más equilibrado, trabajó como neurólogo consultor en los asilos de la Hermanita de los Pobres en Nueva York. Durante décadas estuvo ayudando a pacientes con enfermedades crónicas y en algunos casos degenerativas. Y aprendiendo también. Gente que había sido olvidada por los sistemas de salud, él los trataba. Allí desarrolló una forma de trabajar mucho más amena. Mezclaba ciencia con empatía y observación con narración. En paralelo fue profesor del Colegio Albert Einstein de Medicina y después en la Universidad de Nueva York, y en 2007 en la Universidad de Columbia. Aquí le dieron el título de artista de Columbia, un honor curioso para un neurólogo, pero perfecto para él porque él estaba entre la ciencia y las humanidades. En definitiva, la formación no fue solo académica, sino fue existencial y humana.
Recordar que entre 1916 y 1927 una epidemia de encefalitis letárgica, quiero decir, azotó al mundo, motivo por el que un grupo de pacientes del Hospital Beth Abraham de Nueva York llevaban décadas sumidas en un estado catatónico. Y fue a finales de los años 60 cuando Sachs puso en práctica el experimento de los despertares, con el que cambió la medicina y la historia de esos seres humanos. ¿En qué consistió y qué reveló sobre el funcionamiento del cerebro, José?
Inicialmente era una enfermedad complicada porque periodo de somnolencia que sumía a la persona, de rigidez muscular, de parálisis funcional, era una enfermedad que atacaba a los ganglios basales del cerebro y a las estructuras responsables del control del movimiento y dejaba a los supervivientes en una suerte de letargo crónico que muchos de ellos nunca salieron. Cuando Oliver Sacks llegó al hospital Beth Abraham de Nueva York en 1966, él encontró a esos supervivientes y algunos llevando más de 40 años en ese estado. Y eran pacientes que respiraban, abrían los ojos, respondían a estímulos. Sacks sostuvo y obtuvo un acceso experimental a un medicamento que comenzaba a utilizarse para el tratamiento del Parkinson, la L-DOPA, que era también conocida como la levodopa. Y en ese compuesto es un precursor metabólico de la dopamina, un neurotransmisor de los ganglios basales que necesitan para coordinar los movimientos. Y al administrarlo en los pacientes con encefalitis letárgica, ocurrió algo que Sachs describió como milagroso. Los enfermos despertaron. Hablaron, se levantaron, reconocieron a su familia, recordaron sus vidas antes de la enfermedad. Bueno, os podéis imaginar que las familias lloraban de alegría porque, claro, de tener a la persona prácticamente perdida en una institución que ahí estaba de cualquier forma, a encontrarte precisamente a tu familiar que está bien, que habla, que se comunica contigo. Esto es algo fantástico. Además, ¿acordáis de la película Despertares?
Sí.
pues ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, un poco, Robert De Niro creo que era uno de los actores. El otro creo que era este hombre que hace Tutsi. Bueno, no me acuerdo ahora del nombre. En fin. La cosa es que, como os comentaba, Sachs documenta cada uno de los casos con una meticulosidad tremenda, una sensibilidad literaria sin precedente, y el resultado fue el libro Despertare, publicado en 1973, que no fue bien recibido inicialmente por el mundo académico, que sabéis que es un poco exquisito en muchas ocasiones, y el establecimiento médico criticó el enfoque como demasiado narrativo, poco riguroso. Sin embargo, a lo que iba, en 1990 surge la película Despertare. Robin Williams, que no me acordaba del nombre, es el Dr. Sawyer, un personaje basado en el propio Sachs, y Robert De Niro, Leonard, uno de esos pacientes que ¡pum!, le meten la L-Dopa y empieza a recordar y demás. Bueno, llegó a tener 3 nominaciones a los Oscars, es decir, la película está bastante
muy buena,
bien.
Muy buena.
Es muy buena, es muy interesante, ¿no?
Muy buena.
No vamos a hacer spoiler, el final no me gusta. Pero lo más fascinante, lo más fascinante del experimento de los despertares no fue solo el éxito farmacológico que tuvo, sino que fue temporal, también hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Sino las preguntas filosóficas que abrió, ¿no? Que es la conciencia, dónde reside la identidad de una persona cuando el cuerpo no responde. ¿Puede el cerebro preservar la personalidad durante 40 años en silencio? Y Sachs fue el primero en formularla desde la cabecera de sus pacientes, a pie de cama, no desde un laboratorio, con lo cual se considera un pionero en todo este campo, desde luego.
Jesús, vamos a 1985, año en el que se publicó El hombre que confundió a su mujer, un libro que cambió para siempre la relación entre la neurología y el público en general. A ver, es un título bastante desconcertante, sí. Pero ¿qué destacarías de su contenido?
Bueno, que además el título es literal. Qué poco me gusta esta palabra, de verdad. Porque es que la escucho tanto que es que ya se me hace bola. Lo de literal y en plan, a mí es...
¿Plan?
Sí, en plan, sí, habló sí, de este
pero
en plan.
¿Qué es lo que vas a decir para lo del en plan?
Porque es literal.
Tanto el literal como la palabra
eso,
en plan.
Me hace bola. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, literal. Expliquemos el caso. El doctor P es el personaje de este libro. Un brillante profesor de canto con una mente ágil, inteligente. Pero empieza a cometer errores visuales. Por ejemplo, confundía la cabeza de una persona con un paquete, o con una sombra, o con un objeto inanimado.
¿Qué plan?
Era una escena casi de... Así de...
Sí, no es lo mismo que en plan.
No, eso. No lo mismo de... No, podría decir esto de... La confundía con un paquete, en plan... ¿Me manda algo de Amazon? No. No se trata del tema, ¿no? Bueno, el doctor, bueno, en este caso Oliver, narra cómo después de despedirse de la consulta, donde estaba tratando su problema, se levanta él y su esposa, y va él, le agarra la cabeza de la esposa como si quisiera ponerse el sombrero. Claro, imaginaos la sorpresa de la pobre mujer cuando la agarra la cabeza y le pregunta, pero bueno, es que pensaba que era mi sombrero. Que ha confundido a su mujer con un sombrero. Claro, eso ya le hizo sonar todas las alarmas en su mente a Oliver. La mente, una vez que analizó a este enfermo, él sabía que su cerebro seguía intacto en otros aspectos. Hablaba con claridad, razonaba perfectamente bien, recordaba música, muchísima música, y letras de esas canciones sin problema ninguno. Pero le fallaba algo. No interpretaba bien lo que veía. Eso se conoce actualmente como agnosia visual, pero en aquel tiempo no existía esa enfermedad como tal. No se sabía diagnosticar.
Diagnóstico.
Exacto. ¿Y cómo se las ingeniaba el doctor P para funcionar en el mundo? Pues a través de la música. Él lo que hacía que mientras que se vestía, comía o caminaba por su casa, cantaba canciones. Y de esa forma, la mente mantiene una especie como de orden de relación de las canciones con lo que veía. Y de esa forma él sabía qué estaba viendo. no por lo que estaba interpretando su cerebro, sino por la canción que sonaba en su mente cuando miraba hacia ese sitio en concreto. Es una especie como de mapa interno, una especie de guía que le mantenía orientado en todo momento. Sachs vio ahí algo prodigioso del cerebro y lo trató, lo bautizó como neuroplasticidad compensatoria. Esto es, el cerebro lesionado no se apaga, no se desconecta. Lo que busca es caminos alternativos para reconstruir la realidad. Y a veces de forma extraña, claro. Lo que hacía en el caso es que, como su cerebro veía una cosa que no era lo que estaba allí, con la música ayudaba a decir al cerebro, no, eso no es lo que estás viendo, es esto realmente. El libro no relata solamente este caso, es una colección de 24 historias en 4 grandes secciones. Narra cómo cada lesión que estudiaba, cada enfermedad que él investigaba, cada trastorno del cerebro que él veía, alteraba la forma de ver el mundo, la memoria, el cuerpo o la identidad, pero totalmente. Este libro se convirtió en un fenómeno. Vendió millones de ejemplares en el mundo. Se tradujo a decenas de idiomas y fue llevado hasta la ópera por el compositor Michael Nyman. Para muchos, Sachs dejó de ser solo un neurólogo y se convirtió en algo así como un poeta laureado de la medicina, como lo llamó el The New York Times. Porque su gran aportación no fue cambiar la forma de contar la neurología, sino de acercarla a todos nosotros, de bajarla al nivel de comprensión y, sobre todo, algo muy importante, que el resto de personas podían entonces empatizar con otros pacientes que antes no entendían lo que les ocurría. Sin embargo, gracias a la obra de Sachs, ahora lo entendían, ahora sabía qué le pasaba, ahora podía identificarse, en algunos casos, algunas personas que sufrían esas enfermedades con otros que también las sufrían y que se mantenían en silencio o con la cabeza agacha o sin comunicarse por temor al rechazo de la sociedad, porque había poca información. Con este libro, Sachs defendió que hay algo más que se llama neurología de la identidad y que es algo más conectado con la humanización de las enfermedades. La idea no es compleja, es profunda. Hay ciertas lesiones en el cerebro que no solo quitan memoria o movilidad, sino que cambian la manera de ser de una persona. La forma en que se relaciona con el mundo, con los demás, con la propia vida. Y eso puede verse alterado desde dentro, desde el propio cerebro, desde algo que se supone es nuestro gran centro de mandos. Uh-huh. Y si el centro de mandos falla, fallamos todos.
Uh-huh. También quiero destacar que dedicó parte importante de su carrera a estudiar con el rigor de un neurólogo y la sensibilidad de un narrador si lo que se percibe es real o el cerebro te engaña. Un tema que se tocó en La noche más hermosa. Por ejemplo, las alucinaciones, José Manuel. ¿Qué descubrió Oliver Sacks sobre su naturaleza y su función en el cerebro humano?
Principalmente fue un estudio que realiza en el año 2012. Publica Alucinaciones, ese libro en el que recorrió de una manera sistemática y apasionante por completo los distintos tipos de experiencias alucinatorias que puede generar el sistema nervioso humano. Su tesis central era tan clara como provocadora. Las alucinaciones no implican necesariamente una patología mental grave, sino que pueden surgir de la privación sensorial, la epilepsia, la migraña, el consumo de fármaco, las fases del sueño, incluido la pérdida de visión o audición. Y uno de los casos más fascinantes que Sachs describe es el síndrome de Charles Bonnet. Es una condición que afecta a las personas de avanzada edad que han perdido la vista. Y os explico un poquito esto. Sin que exista ningún trastorno psiquiátrico, estas personas comienzan a ver imágenes extraordinariamente reales. Figuras geométricas, personajes en miniatura, paisajes detallados, escenas de su pasado. El cerebro, que está privado de estímulos visuales habituales, genera sus propias imágenes para compensar ese vacío sensorial. Y en cierto modo es una creatividad involuntaria alucinatoria. Sachs también exploró las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, es decir, las que ocurren en el umbral entre la vigilia y el sueño. Fijaos qué curioso y qué interesante. Y esas experiencias vividas por millones de personas sin que se las relacione con ninguna enfermedad, pueden incluir voces, imágenes, sensaciones táctiles que son completamente reales, reales para que las vive, claro. Lo mismo ocurre con la parálisis del sueño, los terrores nocturnos que se les llama, que durante la cual algunas personas perciben presencias amenazantes como en una habitación, y ahí la experiencia de Sacks conecta con la rica tradición folclórica de los demonios nocturnos, de los íncubos que aparecen en culturas de todo el mundo. Una de las reflexiones más audaces que tiene el libro fue la hipótesis sobre la relación entre las alucinaciones y la historia cultural de la humanidad. Porque Sacks sugirió que muchas de las visiones religiosas descritas en textos sagrados, realmente las criaturas del folclore popular o las apariciones de seres sobrenaturales, podrían tener una explicación neurológica. Los ángeles, las brujas, los extraterrestres, que hay muchos relatos de estos que nos van surgiendo de abducciones, ¿verdad? Pues todos comparten rasgos que repiten informaciones e informes de alucinaciones que están documentadas clínicamente. Es decir, todas tienen como un patrón. El propio Sacks fue paciente alucinatorio. Durante unos años, él en los
cuando
años...
Cuando estuvo experimentando, claro, con las drogas, ¿no?
Exactamente, en los años de experimentación con drogas psicoactivas en California, vio experiencias que describió con detalle clínico en sus memorias. De hecho, claro, cuando te metes un leñazo de ácido lisérgico, de LSD, ¿qué ven? Alucinaciones. ¿Por qué? Lo que le provoca es eso, precisamente, alucinaciones. Hay determinada medicación que si dejas de tomarla, la persona sufre alucinaciones. Pero en este caso es por una carencia, porque se ha acostumbrado a un determinado fármaco y cuando le quitas el fármaco, ¡pum!, tira para atrás y empieza el cerebro a crear sus propias imágenes y sus propias formas, sus propias representaciones. Él, que tenía ya la experiencia de California, donde no es que fueran todos unos fumetas, pero bueno, estaban, que experimentaban, que era una época en la que le daban a todo lo que se movía, pues llegó incluso a someterse a resonancias magnéticas que eran funcionales, pero con la particularidad de que él tomaba determinados fármacos o determinadas drogas alucinatorias y se metía en el escáner, y a partir de ahí, cuando iba experimentando alucinaciones inducidas, se convertía en un propio sujeto de estudio, porque nadie mejor que un tío que está teniendo alucinaciones in situ para meterlo, venga, oye, pues sí, pues vemos cómo funciona el cerebro. Y esa disposición a observarse a sí mismo con la misma objetividad que aplicaba a sus pacientes fue una de las características más singulares que tuvo como médico, pero también aplicando el método científico, el rigor científico y toda la capacidad que se tenía en la época para documentar el trabajo lo suficiente como para dejar constancia de la determinación, pero también de la exactitud que tenía en todo lo que estaba haciendo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José Manuel García Bautista, Jesús García y un científico que estamos descubriendo, Oliver Sacks. Uno de los misterios más profundos de la neurociencia es la conexión entre la música y el cerebro humano. Y es por lo que Sacks se adentró en este terrorífico, en este territorio, quiero decir, con su libro Musicophilia, publicado en 2007, donde recopiló casos de pacientes con relaciones extraordinarias con el fenómeno musical. ¿A qué conclusiones llegó? ¿Y de qué manera sus hallazgos contribuyeron a la terapia de enfermedades neurológicas graves?
Bueno, ese libro publicado en 2007 fue también uno de sus grandes de la biblioteca que nos dejó. Nos dejó muchísima información y creo que la más interesante podría estar precisamente en esto que él estudió, y que él tenía una especial curiosidad, sobre todo porque, bueno, como vimos antes con el hombre que confundía a su mujer con un sombrero, que también estaba relacionado con la música, en este caso las canciones le ayudaba a situar el contexto de los objetos que había en su casa para ayudarle a reconocer cuáles eran y no confundirse, no volver a colocarse a su mujer en la cabeza, pues él a partir de ahí empezó a elaborar una serie de estudios que estaban relacionados con la capacidad de percepción de la música por parte de personas que tenían, de alguna forma, alterado su nivel de percepción de conciencia, de su cerebro. Y lo hizo bajo dos puntos de vista. En este caso, el positivo. Destacó la relación mágica o casi mágica con la música. La música en este caso no era un simple lujo cultural para él, sino algo tan arraigado en nuestro sistema nervioso como hablar o caminar. Y es que él decía que el ser humano no solamente es una especie lingüística, sino también musical. Nos regimos también por la música, y la música nos puede mover, y mueve muchísimas emociones, hasta nos mueve el cuerpo. Nos ayuda a activarnos. Él decía que cuando escuchamos música se encendían muchos lugares del cerebro a la vez. La zona auditiva, la motora, la emocional, el cerebelo, el sistema límbico. Es como si el cerebro estuviera bailando. Y aunque el cuerpo no se moviese, él siguiera ese patrón musical activando esa zona del cerebro continuamente con cada uno de los compases que escuchaba. Hay, entre los casos más fascinantes de este libro, está el de Tony Cicoria, un cirujano que no tenía formación musical alguna, que en 1994, desgraciadamente, fue alcanzado por un rayo. No le tocó la lotería, la primitiva. Le dio un rayo. Mira, podía haber comprado varias primitivas antes, lo hubiera tocado. De la nada, empieza a oír en su cabeza como si tuviera una radio encendida. Él se compró un piano. Era cirujano, ¿eh? Aprendió a tocar, sin profesores, simplemente de forma autodidacta. Y se puso a componer piezas musicales.
Pero vamos, que eso no es algo excepcional, lo hacen muchas personas.
Sí, pero después de un rayo y de forma así como automática. O sea, fue antes no tenía interés por la música, le cae el rayo, después no solamente tiene interés por la música, sino desarrolla una especie de oído musical extraordinario, que hasta ese momento no tenía ni idea de que lo tenía este hombre. Pero ni idea. De hecho, se trató de un caso de musicofilia adquirida. Una especie de despertar de las capacidades de la música después de un trauma eléctrico. Según Sachs, posiblemente ese leñazo le hizo reorganizar circuitos cerebrales y de ahí, que estaban ahí, pero que estaban dormidos. Que posiblemente tengamos todos, pero que unos activamos para una cosa y otro para otras. O no los activamos y somos verdaderos ladrillos andantes hasta que estiramos la pata. Pero Sachs no solo se quedó en ese dato curioso. Mostró también que la música tenía un lado terapéutico. Muy interesante. Por ejemplo, la probó en pacientes de Parkinson y descubrió que el ritmo de una canción podía actuar como una especie de marcapasos interno. O sea, sustituir al menos durante un tiempo la red neuronal que la enfermedad había dañado. Personas que apenas se movían le ponían música y lograba incluso hasta caminar con el son y el ritmo de esa música. Andar e incluso hasta bailar cuando se dejaban llevar por un ritmo que les gustaba. La música en ese caso no era una simple decoración, era un apoyo neurológico real. Personas con Alzheimer, Sachs encontró algo más revelador. La memoria de la música suele ser más resistente incluso que la de nombres, caras o hechos de una vida pasada. Yo he visto un vídeo en el cual hay la hija de un músico que va a visitar a su padre con Alzheimer. El padre, o sea, se ve en el vídeo, no hace nada.
O sea, que el padre era músico entonces.
Era músico, pero tenía Alzheimer. Uh-huh. Pero, o sea, la hija le hablaba, mamá, papá, estoy aquí, no sé qué. El padre no reaccionaba, ¿eh? Padre, o sea, inerte. Uh-huh. Y después, bueno, pues, te hago una pieza que te gusta mucho. Y le toca piano y canta el Ave María. A los 10 segundos, el padre levanta la cabeza y empieza a cantar con su hija el Ave María en el mismo tono. Exactamente igual. Algo que, bueno, que Sachs ya demostró en este libro del que estoy hablando, porque había personas con Alzheimer que no reconocían a sus hijos, pero que oían una canción de la infancia y sabían reconocerla perfectamente e incluso tararearla, cantarla, disfrutarla en definitiva. Ese descubrimiento abrió la puerta a programas de musicoterapia, una terapia bastante conocida ahora mismo en algunos ámbitos de la psicología y de la neurología, que además se aplica y que se aplica en centros de todo el mundo. Pero, por otro lado, Sachs también exploró la amusia. ¿qué es esto? La incapacidad de percibir música. A ver, no es que el cerebro cuando escuche notas musicales se desconecte el oído, no. Es que el paciente oye música, pero es como cuando nosotros escuchamos la lavadora o escuchamos ruido de la calle. No tiene sentido. Escucha, está escuchando música.
Sí. Un ruido más.
Sí, un ruido más. Sí. ¿Y qué hace? No sé. ¿Y cómo? ¿Puede usted arrearla? No sé tarear eso, no tengo ni idea. Claro, Sachs menciona figuras como el escritor Vladimir Nabokov, se llama ese nombre, que simplemente no escuchaba la música, aunque entendiera perfectamente el lenguaje musical y las notas musicales. La existencia de la amusia demuestra que oír una melodía no es lo mismo que oír la palabra. Digamos que él piensa que recorre un departamento propio del cerebro, tanto una cosa como la otra. Departamentos propios del cerebro. En conjunto, musicofilia no es solo un libro sobre curiosidades de la música, sino son herramientas que Sachs demuestra para que todos entendamos que la música puede ayudar a caminar, a cantar, a recordar y a sentirse vivo, y que puede formar parte de una terapia. Y que además la música está en nuestro cerebro y ayuda incluso a activarse zonas de nuestras neuronas que pueden aparecer dormidas y que en muchos casos la activa de forma muy positiva.
A la hora de hablar de su libro, quizás se tendría que haber empezado con el primero que publicó, que fue en 1970, y bajo el título de Migraña. ¿Qué novedades aportó Oliver Sacks en torno a esta enfermedad neurológica crónica, José?
Es un libro en el que fue también de los más originales en el planteamiento, porque Sacks no se limitó a describir los síntomas clásicos de la enfermedad, como el dolor unilateral, las náuseas o la fotosensibilidad. Se adentró en el fenómeno del aura migrañosa, los prodigios visuales, los prodigios sensoriales y cognitivos que proceden y que preceden o acompañan a un episodio de dolor. Y aunque durante mucho tiempo habían sido ignorados o trivializados por la literatura médica, ahí estaba él, que estaba metido en eso. El aura migrañosa puede incluir escotomas centelleantes, es decir, zonas de visión perturbadas con figuras geométricas luminosas que se expanden lentamente desde el centro del campo visual, percepciones de líneas en zigzag, distorsiones del tamaño de objetos, sensaciones táctiles anómalas e incluso trastornos del lenguaje. Y Sachs rastreó estos fenómenos en la historia del arte, en la literatura. Describió el caso de Hildegarda de Bingen, una música medieval del siglo XII, cuyas visiones de esferas luminosas, de arcos, de fuegos celestiales, se corresponden exactamente con las descripciones modernas que hay del aura migrañosa, y que Sachs ya planteó la realidad y la hipótesis de que Hildegarda lo que tenía realmente era un tema de neurología, no era revelaciones divinas ni mucho menos. Una de las conexiones más sorprendentes del libro fue la que Sachs estableció entre la migraña y el llamado síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que fue una condición descrita por el neurólogo John Todd en el año 1955 y que se asociaba frecuentemente a episodios migrañosos, especialmente en la infancia. Quienes la padecen experimentan metamorfosis de percepciones de objetos y de personas que parecen agrandarse o reducirse de una manera drástica, como si yo estoy viendo a Jesús, y lo veo de momento que van cogiendo, ¿no?
Como
y
cuando cogiendo. Te pones delante de los espejos
ahí
de
está,
la feria, ¿no?
Justo, eso mismo. Y luego las imágenes revelaron que el aura migrañosa se produce por una onda de depresión cortical propagada, que es un fenómeno electrofisiológico en el que la actividad neuronal se detiene de una forma progresiva en la corteza cerebral, y es como una ola que avanza lentamente. Y ese hallazgo fue el que lo hizo que los instrumentos de Sachs en 1970 aún no le permitieran visualizar, pero sí confirmó retrospectivamente sus intuiciones clínicas. La migraña fue también el punto de partida autobiográfico de Sachs. Él mismo padecía episodios migrañosos y fue a través de sus propias auras visuales, como comenzó a integrarse por los mecanismos de la percepción y demás. Y esa fusión entre experiencia personal e investigación clínica fue la que marcó el método desde el primer libro hasta el último.
Lo de este hombre es increíble, ¿eh? Porque
sí, totalmente.
Además padeció prosopagnosia, es decir, era incapaz de reconocer los rostros de las personas que amaba, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Y esto, la verdad es que le llevó a estudiarla también en sus pacientes. ¿Qué le enseñó sobre sus implicaciones para la comprensión del ser humano?
Fue algo recíproco, porque comprender su problema, que posiblemente personas que conocen y lo conocieron y que conocen su obra, posiblemente dicen que el hecho de investigar con aquellas drogas alucinógenas tendría que ver un poco con buscar la posible solución a ese problema, que él ya había buscado una vía para una especie de remedio, ¿no?, para poder vivir y que no fuera complicado. Él, como tú bien decías, no podía ver la cara de la gente más querida, los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo. Y lo que hizo fue, en ese nombre, en esa propagnosia, que significa pues no reconocer el rostro, en algunos casos determinó que ese posible problema viene de una condición, de un daño cerebral, de una zona que, para los que les guste un poco el tema de la neurología o que sea un poco más curioso, esa zona se llama área fusiforme del rostro, que es una zona que se encuentra en la región occipitotemporal, ¿vale? En otros casos, en el caso de Sachs, es congénita, en otros casos es adquirida. Mediante un trauma, un golpe, un problema, incluso un problema de riego sanguíneo en el cerebro, puede llegar o puede desencadenar en este tipo de problema. En el caso de él, era congénito. Lo adquirió desde nacimiento. Y gracias a esto, su cerebro, con esa neuroplasticidad a la cual él hacía referencia, buscó una solución. ¿Cuál era? Pues él conocía a las personas por la voz, por la forma de caminar, por el gesto que hacía con la mano al hablar, por el color de pelo o el tipo de ropa que solía vestir. De esa forma él reconocía a la persona, no por la cara, sino por esto. Su cerebro había encontrado, por entrenamiento, desde pequeño y para adaptarse al entorno, había encontrado una solución, otras puertas para entrar en la identidad de las personas que tenía delante. Ahora sí, en situaciones con personas y con caras nuevas, la cosa se complicaba un poquito. Porque, por ejemplo, un caso que él cuenta en su libro también. Él dice que en un caso, en un momento, estaba en un baño público. Él entra para lavarse las manos y, claro, va a ponerse el lavabo, mira al espejo y se disculpa. Perdón, usted perdone, le podía haberle dado. Y se da cuenta en ese instante que quien está mirando el espejo es el mismo. Pero no se reconoció. Entonces él pensó, su cerebro durante un instante pensó que él, al acercarse al lavabo, había alguien delante y que él se iba a estrellar prácticamente con ese señor que tenía delante. Eso es lo que le pasó y le pasaba en muchas ocasiones, ¿no? Él
es, ¿no hay un actor que tiene ¿no es Bruce Willis era?
No, creo que es, si corrígeme si me equivoco, búscalo, José Brad Pitt.
Sí, claro, Brad Pitt. Que vale. No se reconoce. Uh-huh.
Cierto,
espejo.
Exacto. Y no, bueno, tiene eso, tiene prosopagnosia, tiene este problema. Uh-huh. Bueno, él dice, en su libro relata con su momento ridículo, pero muy humano, porque él mismo lo cuenta con una mezcla de humor y ternura, pero claro, sirve como puerta, como antesala ante esa enfermedad que él relataba. En su libro Los ojos de la mente, del año 2010, Sachs mezcla su propia experiencia con la de otras personas, pacientes que hablan de alteraciones de la visión. Por ejemplo, él habla de otras alteraciones, como la acromatopsia, que es la incapacidad para ver el color. No es esto que no se ve el color rojo y el verde. No es
daltonismo.
Daltonismo, perdón. Es que no me sale el nombre ahora mismo. No es eso. Es la incapacidad para ver todos los colores. No los ve. Ve la forma. Ve una escala de grises. Y eso es lo que ve la persona.
Yo pensaba que el daltonismo era eso. En la escala de grises.
No, ven todos los colores menos el rojo y el verde. Por eso los semáforos tienen la posición que tiene cada uno en un sitio, para que las personas con este problema puedan ver y saber qué están viendo, qué luz está activa. Bien, otro de ellos es la alexia sin agrafía. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es algo muy curioso. Hay personas que escriben en un papel y después dice, léelo. No es capaz de leerlo.
¿En serio?
No es capaz de leerlo. No sabe qué dice. Su cerebro se para en ese momento y no, ve como si fueran carabatos. No sabe qué ha escrito. Sin embargo, le dicen, escribe usted lo que usted quiera, de forma... Y él, pues, su mente empieza a pum, 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 escribir el relato. Vale, lea el relato, no tengo ni idea. No sé qué dice. Bueno, pues, si lo ha escrito usted, sí, lo recuerdo, pero no lo sé. No sé, no veo las letras, no las distingo. Sí las veo, veo garabatos, pero no distingo las letras. Su propia letra, la suya, la de los demás y otro tipo de letras, sí. O la estereoagnosia, que es la pérdida de la visión en tres dimensiones. Ven como si fuera un plano. Es como, él lo dice, dice, imaginemos una cosa. Imaginaos ir por casa, intentar hacerlo, intentar hacer este ejercicio. Si podéis, taparos un ojo en casa. Y ahora, una vez que os tapáis el ojo, empezar a andar por casa. Veréis cómo vais a empezar a no distinguir la profundidad de los objetos. Y por lo tanto, podéis tropezar en más de una ocasión. O podéis equivocaros a la hora de coger un vaso. Es importante la visión 3D para tener el concepto de distancia y profundidad. Si no la tienes, te confundes. Yo digo porque me ha ocurrido. No es que yo tenga esa enfermedad, sino que debido a un problema en el ojo, pues tuve que tenerlo durante un tiempo tapado. Y amigo mío, a la hora de beber el agua tenía que acercarme así con los deditos, tocar el vaso y cogerlo, porque si no, o no lo cogía o se me caía. Bueno, pero dicho esto, es simplemente un ejercicio gracioso para que se lo hagan en casa, ¿no? En todos los casos, todos estos casos que hemos descrito, él lo que intentaba dar importancia a que no es solo ver, sino reconocer y darle sentido a lo que se ve, y eso lo hace el cerebro, porque nuestro ojo es una especie como de cámara pasiva, pero el cerebro lo que hace es interpretar y dar sentido a lo que esa cámara le ofrece. Y en algunos casos, pues con esas interrupciones del color, del reconocimiento facial, de la forma, de la profundidad, etc. Filosóficamente, esa prosopagnosia supone un problema importante que él también trata en su libro. Si resulta que nuestra cara es la identidad, el espejo del alma, y nosotros nos distinguimos precisamente por la cara, no en vano lo que está en nuestro DNI, y por lo que reconocemos a la mayoría de las personas. Cuando tenemos mucha afinidad con ellos, sí, lo reconocemos por la espalda, por el pelo, por el tipo de mano, por la altura, pero cuando lo conocemos muy poco, la cara, lo más identificable. Si no eres capaz de reconocer la cara, entonces, ¿pierdes tu identidad? ¿Pierdes la identidad de la persona que está delante? ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Cómo organiza nuestro cerebro todo eso? Y él trata de en su conclusión final, dice, bueno, yo solamente sé que mi cerebro ha creado un sistema para poder distinguir a las personas. Pero llevo tanto tiempo con esta enfermedad que ya no sé si es importante para mi identidad y para la de los demás o no. Eso tendría que ser los filósofos los que lo dijeran. Hay otro, por terminar, hay un estudio del año 2001. El investigador Brad Duchaine desarrolló el test de reconocimiento de rostros de Cambridge y determinó en ese estudio a nivel mundial que el 2% de la población padecen este problema. Son millones de personas.
Mucha gente.
Millones de personas.
Muchísima gente.
Sin embargo, ellos simplemente dicen que, es que soy muy malo recordando caras. Y resulta que tienen este problema en algunos de ellos. Hay veces que sí, que es malo recordando caras porque se lo olvidan. Pero en los pacientes que tienen este problema...
El trasfondo es ese.
Exacto.
En fin, se ha dicho tanto en torno a Oliver Sacks, pero ¿cuál ha sido su verdadero legado para la medicina, la neurociencia y la cultura, José?
Oliver Sacks muere el 30 de agosto del año 2015 en Nueva York, 82 años, un melanoma ocular y bueno, tenía el hombre más complicaciones. Pero fijaos que el legado científico tiene muchas dimensiones. En primer lugar, Sacks fue un impulsor de lo que hoy se denomina medicina narrativa. Es una corriente que sostiene que escuchar y comprender el relato del paciente sobre la propia enfermedad es tan diagnósticamente hablando relevante como cualquier prueba instrumental que se pueda hacer. Junto con la también compañera médica Rita Charon, quien acuñó el término en Colombia de Sacks, contribuye a legitimizar lo que es la aproximación en el mundo académico de todo esto. Hoy la medicina narrativa es una disciplina reconocida en facultades de todo el mundo. Y en segundo lugar, Sacks popularizó decisivamente lo que era el concepto del enfoque biopsicosocial en neurología, es decir, la comprensión de que una enfermedad neurológica no afecta solo al nervio, sino que afecta a la persona completa a nivel emocional, histórico, y frente al modelo bioquímico reduccionista que tiende a aislar el órgano afectado del individuo que lo padece, Sachs demostró a través de sus casos que tratar el cerebro sin tratar a la persona es una aproximación incompleta e incluso contraproducente. En tercer lugar, su obra contribuyó decisivamente a desestigmatizar lo que son las condiciones y también todo lo que es la neurología, como el síndrome, por ejemplo, de Tourette, el autismo, la prosopagnosia, las alucinaciones, y al presentarla como variaciones de la experiencia humana y no como aberraciones que deben ocultarse, Sachs generó un cambio cultural que anticipa en décadas a los movimientos actuales de neurodiversidad. En el año 2015 se fundó la Fundación Oliver Sacks, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es difundir su obra publicada e inédita, preservar su archivo para uso académico, reducir el estigma de las enfermedades neurológicas y promover un enfoque más humano de la neurología, que de alguna forma publicó a todo ello más de 150 artículos en revistas científicas como por ejemplo Lancet, JAMA, Anales de Neurología. Colaboró regularmente con New York York, con el New York Review, y también en 2008 un asteroide descubierto por el Catalina Sky Survey fue bautizado como Oliver Sacks por la Unión Astronómica Internacional, que pocas veces una vida médica ha llegado tan lejos, ¿no? Que de alguna forma, oye, no es mal legado el que dejó Oliver Sacks.
Ni mucho menos.
Yo siempre me voy a quedar con Despertare, una cosa que, una película que a mí me gustó.
Con la escena de la mano, me encantó la escena de la mano. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves?
Es dura, ¿eh? Una película dura, ¿eh?
Eso es fascinante, pero, una de las mejores escenas.
Pero sí es verdad que merece mucho la pena y, oye, quien se quiera acercar a verla y a conocer un poquito mejor vida y obra del propio Oliver Sacks, ahí tiene que es un legado amplio. Y si no, algo interesante, leer alguno de sus libros, porque como he dicho, es narrativa, aunque es narrativa médica, es muy comprensible.
Sí, sí, bastante. Puede leer bastante, bien. Muy fácil.
Oliver Sacks, él enseñó que el cerebro es el lugar donde reside quién eres. Sus pacientes no eran casos clínicos, eran personas con historias que merecían ser escuchadas y contadas. En un tiempo en el que la medicina tiende a reducir al ser humano a datos y protocolos, su legado recuerda que la empatía, la observación y la curiosidad son herramientas tan poderosas como cualquier tecnología. Su obra sigue viva porque habla de lo más universal, la mente, la identidad y la extraordinaria fragilidad y resistencia del ser humano.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.